Siempre conectados. No son las 10 de la mañana, 41 minutos, seguimos compartiendo información. Le cuento que, bueno, vamos a charlar ahora, en esta mañana y aquí en Radio Nacional Zapala, con Victoria Lázaro. Ella es auditora interna del Ente Provincial de Energía del Neuquén, en representación de los trabajadores. Ya nos había llegado a nuestra mesa de trabajo, a nuestros oídos, inclusive información respecto de, bueno, malversación de fondos, de manejos raros en cuanto a una venta que se ha realizado por parte del Estado Provincial y obviamente de la empresa, del EPEN, que tiene que ver con bueno, vehículos o bienes de la empresa que se sacan a remate. Esto obviamente se tiene que hacer todos los pasos previos y que se requieren según la normativa para bueno, establecer pliegos de bases, condiciones para particulares y demás para que puedan participar de estas compulsas que se realizan, ¿no? Lo cierto es que hay denuncias graves y que lamentablemente también a veces funcionarios se escudan y tratan de involucrar a personal que a veces no tiene nada que ver, y bueno, aquí empieza todo un manejo de denuncias y contradenuncias. Pero bueno, vamos a hablar con Victoria, a ver que nos cuente un poco respecto de esta situación. Victoria, muy buenos días, ¿cómo le va? Nélida López, Edgar Dubillos, desde Radio Nacional Zapala, la saludamos.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, ¿qué nos puede contar respecto de esta situación? Que, bueno, calculo por lo que uno a veces escucha, ve, no es la primera vez que se da, no es la primera empresa del Estado, uno se entera a veces de las sumas irrisorias que se en que hay empresas o particulares que llegan a comprar vehículos que están en muy buenas condiciones, por otra parte, ¿no?
Sí, yo puedo hablar particularmente de este expediente que fue en el que tomé vista. El resto, como todo el mundo, he escuchado, pero no me consta. O sea, voy a tratar de ser absolutamente técnica.
Sí, no, vamos a hablar de este caso en particular, pero digo, la gente muchas veces hemos escuchado que en otras empresas o reparticiones de la provincia también se ha dado esta situación.
Sí, eso también lo he escuchado. En particular en este expediente, a mí lo que me llama la atención, lo que me llamó la atención en el momento en que tuve que analizarlo, fueron los precios base que se otorgaba a cada uno de los vehículos más el material de rezago, que es el cable.
Sí.
Obviamente yo no soy experta en el tema, no tengo una chacarita en el patio de mi casa.
Sí, pero a veces entonces, no hay que ser tan experto para darse cuenta de...
Bueno, utilicé el sentido menos común utilizado, que es el sentido común de todo esto. Había vehículos que tenían precio base 600 pesos. Yo hice la traducción, 3 kilos de carne.
Claro.
Por más destrozado que esté, por más pocas cosas que se le puedan sacar, era un precio ridículo.
Claro, usted lo vende como chatarra o al peso por fierro y saca una suma mucho más importante, ¿no?
Y el más alto, el valor base más alto asignado a este lote de 75 vehículos era de 15.000.
15.000 pesos.
Exacto.
Cuando estamos también hablando de máquinas
hidrogrúas,
importantes, ¿no?
Sí, más los 55.000 kilos de cable.
Sí.
Ante esta situación, lo primero que yo hago es contactarme con personas que están más o menos en el ramo. Pregunto a mi familia que algún conocimiento tienen, pregunté al ex jefe de automotores del EPEN, que fue sacado de su puesto sin ningún tipo de justificación, y ellos más o menos avalaron la sensación de que los precios no eran correctos que yo tenía. Ante esta situación, yo le pido a otro auditor, que es el representante del Poder Ejecutivo, que pida vía mail la fundamentación de estos precios.
Sí.
Nunca contestaron. Lo más loco de todo esto es que a Pedro Araya, que es el jefe de depósito, en ese momento era el jefe de depósito, le hacen un sumario por elementos faltantes de estos vehículos, llámese batería, una rueda, por más de 800.000 pesos.
Ah, o sea que
pagaba. Y el lote completo se vende por 639.000. Es de un absurdo, rayando la estupidez. Y eso es lo que hace que se termine efectuando la denuncia penal respecto a esto. Internamente, por lo menos de mi parte, hice todas las gestiones posibles para que justificaran el precio.
Ahora, Victoria, perdón que la interrumpa. Cuando se hacen estos llamados para la venta de estos lotes, esto se hace, digamos, se hace publicación en los medios de comunicación, se hace la publicación a través de Internet.
Sí, lamentablemente...
¿Allí salen las bases y condiciones y también los precios de los vehículos o de los lotes
base,
o no?
Sí. Sí, sí. Bueno, uno de los cuestionamientos que yo hice es por qué se había armado solamente un solo lote. Cuando uno arma un lote tan grande, la cantidad de oferentes obviamente se disminuye. Sí. Uno puede armar lotes más chicos con elementos interesantes en cada uno y conseguir mejores ofertas por cada lote.
Claro, y darle posibilidad a muchos otros particulares o no que participen de la compulsa.
Y se amplía el universo de oferentes. En este caso, al armar un solo lote con toda esa cantidad de cosas, y el universo de oferentes se iba a ver reducido. Sí. No cabía la menor duda de eso. En ese aspecto, la publicación se hizo en tiempo y forma. El tema es que la ley prevé únicamente 48 horas de anticipación antes de la apertura. Entonces la posibilidad de que mucha gente se entere y tenga tiempo de preparar la oferta es muy baja.
Claro.
Pero en eso yo no lo cuestiono porque fue correcto. Lo que yo cuestiono fue la forma en que se preparó el lote, la justificación que se le dio a esos precios fue, hace mucho tiempo que están los vehículos tirados, necesitamos el lugar, hay que limpiar. Eso no es una justificación en los precios.
Ahora, perdón, pero muchos de esos vehículos o la mayoría estaban funcionando.
Sí.
Y por otra parte, ¿ningún funcionario de primer rango, digamos de primera línea del gobierno de la provincia dio cuenta de esto ni respondió a su requisitoria en su momento?
Nadie. Es una práctica habitual respecto a mi persona desde que asumí la función de auditora en representación de los trabajadores. Yo he venido a ser el estorbo que tienen permanente para hacer lo que quieren hacer. No me contestan, cualquier requerimiento que yo hago, me ignoran directamente. Hace un año y medio me implementaron un reglamento de funcionamiento de auditoría en el cual coartaron mi independencia, porque si yo no tengo el aval del resto de los auditores, que son en representación del Poder Ejecutivo, no puedo hacer nada sola, excepto fundamentar en cada expediente la opinión que yo tengo respecto al trámite. Pero no me dejan hacer nada.
Con respecto a este lote, ¿quién fue o quiénes fueron los que pudieron acceder a este lote con precios tan irrisorios?
Los oferentes fueron cuatro. El que termina ganando, y son tres, el resto de los tres oferentes restantes, las ofertas fueron desestimadas porque los tres tuvieron el mismo problema, que fue no presentar la garantía de mantenimiento de oferta. Los otros tres oferentes, a mí me consta que son pertenecientes a la comunidad cíngara.
¿Y el restante, el que se llevó la, digamos, el lote?
Es Rima Oil SRL.
¿Es una empresa de aquí de la provincia?
Me parece que sí. Ahí sí que no podría decirle. Me estoy escuchando con mucho eco, por ahí me trabo cuando les estoy explicando porque me estoy escuchando.
Bien, bien.
Perdón.
¿La empresa esta que ganó tenía todos los papeles en condiciones?
Sí, tenía el certificado de cumplimiento fiscal, estaba inscrito en el padrón de proveedores. El único problema que tuvo es que parte de la oferta no estaba firmada, que fue el momento de la apertura.
Entonces tampoco puede participar.
En realidad, se puede salvar esa situación. Y ahí caemos en un gris, porque era un pedacito de la oferta que no estaba firmada. El resto sí estaba firmada. Ahí todo depende de la voluntad de aquellos que abrieron los sobres en permitirle o no seguir participando.
¿Y esta empresa que ganó fue la que más ofertó o la que menos ofertó?
No lo sé, porque los otros tres, al no presentar la garantía de oferta, directamente no se les abre el sobre con la propuesta. Así que, ¿qué ofertaron los otros tres? Lo desconozco. Se les devuelve el sobre a cada uno.
Bueno, usted decía, hay una denuncia penal ahora. ¿Cómo está esta situación?
Y la denuncia penal recién se hizo y ahora dependemos de los tiempos de la justicia, lamentablemente.
¿Y Pedro Araya qué tiene que ver en esto? ¿Por qué se le hace un sumario administrativo cuando de pronto sabemos por el escrito que justo a 48 horas de jubilarse, le hacen saber de un sumario administrativo.
Pedro Araya es el auditor suplente, uh-huh. O sea, es mi auditor suplente, sería. Ajá. Los cuatro miembros que hemos participado en esta lista, que no pertenecemos ni a ATE, ni nos vemos reflejados con la conducción del EPEN, ni nada que se le parezca, o sea, seríamos los muchachones que ponemos las piedras en el camino, uh-huh. A tres en particular nos han hecho la vida imposible. Uh-huh. A mí, por ejemplo, yo tengo una denuncia civil, tengo un juicio ante una denuncia que yo hice, me acusaron de calumnias e injurias, entonces estoy en un juicio civil. Al director suplente lo sacaron del puesto en su momento y lo forzaron a jubilarse. Y bueno, quedaba Pedro dando vuelta y le tocó el sumario. Mm. O sea, han hecho hasta lo imposible para que nosotros no podamos actuar como tenemos que actuar.
¿Y Pedro qué pasó? Había presentado toda la documentación y era el que, digamos, informaba, por eso le hacen el sumario, porque era un estorbo en el camino, ¿o cómo era la situación?
En realidad yo creo que fue más aleccionador que otra cosa. Uh-huh. En el EPEN lamentablemente se ha instaurado una especie de política de terror, uh-huh. donde si uno no hace lo que ellos quieren, la venganza será terrible, parafraseando a Dolina. Uh-huh. Pedro era el que quedaba dando vueltas sin que lo hubieran tocado todavía. Y esto de los vehículos, al saber que yo iba a hacer el informe que hice, yo creo que intentaron que diera marcha atrás atacándolo a Pedro.
Y pensando, me digamos, que con esto iban a amedrentar a Pedro y que, bueno, en cierta forma le iban
y a, mí,
a joder la vida justo que se estaba jubilando, ¿no?
Porque... Totalmente. Hasta ahora ha sido así, ¿eh? Mm. Hasta ahora, desde el 10 de diciembre del 2015 que nosotros asumimos hasta ahora, ha sido un permanente cascoteo para que limitarnos en la posibilidad de trabajo, que la gente no pueda hablar con nosotros porque rápidamente se les sugiere que si siguen en esa actitud van a tener alguna represalia. Es muy complicado trabajar hoy en el EPEN. Además tenemos la connivencia entre el sindicato ATE Neuquén con el Poder Ejecutivo, cosa que es ir contra todo el aparato.
Victoria, y digamos, esta denuncia penal, sí. ¿Quién la realiza? ¿Hay un, digamos, algún gremio que patrocina, que acompaña, o son personas?
ATE Nación. Acompaña a T Nación y la realiza un trabajador del EPEN que es Alfredo Marcote.
Bien. Y en este sentido, ¿cómo está la situación de Pedro Araya? ¿Entra también obviamente dentro de esta denuncia? ¿Cómo es?
Él entra como testigo dentro de esta denuncia. Ah, bien. Él, en este caso, la denuncia se hace contra, sería el Estado, el EPEN, los funcionarios que pusieron esos precios, y ahí Pedro no tuvo nada que ver.
Está bien.
A Pedro le hacen un sumario inventado por los elementos faltantes de estos vehículos. Uh-huh. Sí, que lo más gracioso es que el EPEN paga una seguridad privada para que cuide esos vehículos. Y el sumario se lo hacen a Pedro.
¿Y esos vehículos dónde estaban depositados?
En el predio que tiene el EPEN en Zapala.
Bien. Ajá. Bueno.
Lo más importante, sí, me parece, de todo esto es que existe una red. O sea, no está ni el presidente del EPEN realizando los expedientes. Se ha armado toda una línea de obediencia debida, con los costos que eso significa, donde la gente, determinados trabajadores del EPEN, son capaces de hacer cualquier cosa para mantener su statu quo. Y eso todavía es más complicado porque el momento en que uno denuncia, está denunciando, si se quiere, a un compañero de trabajo. O sea, la estructura que se ha armado en el EPEN es tan perversa, donde están poniendo compañeros contra compañeros. Ahora hay una realidad que es innegable. Los precios bases que se utilizaron para hacer esta licitación, este remate público, son viles. No cabe la menor duda de eso. La traducción que yo hice, que un vehículo salga a razón de 3 kilos de carne, cualquiera con media neurona y sentido común se da cuenta que hay algo que no está bien.
Victoria, le agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Zapala en esta mañana.
No, por favor, quedo a su disposición ante cualquier duda.
Gracias, buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Allí estábamos con Victoria Lázaro, auditora interna del Ente Provincial de Energía del